es sexo, con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto, e poi ad un tratto io sento
Bueno, pues aquí estamos de nuevo en este sexo que acaba recién de comenzar. Os recuerdo, aunque los acabamos de decir, las puertas de acceso al programa: el correo electrónico sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. Se dice que los seres humanos podemos modificar nuestro carácter, pero también se dice que el temperamento es algo que ya está determinado, y esto tiene que ver con la genética, y más específicamente con nuestro sistema nervioso. Desde hace mucho tiempo se clasificaba a los humanos por temperamentos. Hipócrates hizo la primera clasificación, según la cual los humanos teníamos dentro del cuerpo ciertos líquidos llamados humores, como lo son la bilis negra, la flema y la sangre, cuyo equilibrio determinaba el temperamento de las personas. Su fundamento se encuentra en las enseñanzas, como decíamos, de Hipócrates, que ya en el siglo IV a.C. aplicó al cuerpo humano los componentes del caos natural, es decir, los cuatro componentes: aire, agua, fuego y tierra, que son elementos que se correspondían con la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. De la mayor o menor proporción de estos elementos en el cuerpo humano derivó esta tipificación psicológica, estableciendo una sencilla tabla: preponderancia de flema, flemático; preponderancia de sangre, sanguíneo; preponderancia de bilis amarilla, colérico; o preponderancia de bilis negra, melancólico. A pesar de los avances de la ciencia, esta teoría sigue vigente, según algunas corrientes, en cuanto a la clasificación de las personas por los temperamentos, lo cual está determinado por el sistema nervioso y por la influencia endocrina. Los cuatro temperamentos del ser humano, como acabamos de decir, serían entonces sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Pues aquí esta noche nos vamos a dar un paseo por esa danza de los temperamentos, y hemos decidido traer aquí, que nos ha costado Dios y ayuda, a David León, que es un experto de los temperamentos y de la danza. Es un coreógrafo que ha estado investigando acerca de estos temperamentos, y para ello pues ha abierto una página web, ¿no?, un blog donde podemos leer todas las andanzas acerca de esta investigación: ladanzadelostemperamentos.wordpress.com. Buenas noches, David.
Hola, buenas noches, Eva, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Un gusto, sabes que llevábamos mucho tiempo con ganas de que vinieras, porque además es verdad que desde Hipócrates, allá por el siglo IV a.C. se hablaba de estos temperamentos, pero de repente esta teoría cayó más o menos en desuso, ¿no? Ya empezaron a influir más otras psicologías, ¿no? Esto era demasiado primario, pero tú de repente decides recuperarlo.
Bueno, la verdad es que no sé, no soy ningún experto en psicología, yo lo mío es más la danza, pero sí que se ha atendido en otros tipos de estudios psicológicos, como es como el predominio de la parte mental, ¿no? La personalidad manejada por la mente. Aún así estos estudios no son... siguen vigentes y están, vamos, y yo los he comprobado en mi investigación y funcionan, vamos, y están están al día y no están revocados por ninguna teoría, vamos.
En tu investigación, en este blog que acabamos de nombrar, La danza de los temperamentos, haces una introducción que sienta las bases, ¿no?, de la fundamentación de esta investigación, y te preguntas si existe un único cuerpo para la danza, si son las herramientas, es decir, el cuerpo, iguales ante el mismo baile, ante la misma coreografía, si todos los cuerpos expresan lo mismo, si todas las danzas corresponden a un mismo cuerpo, si puede haber paralelismos del baile en relación a la voz, a la tonalidad de la voz, si el bailarín solo puede interpretar un tipo de partitura y no otra.
Claro, yo como bailarín me preocupo, o sea, me he interesado por el lenguaje del cuerpo, que es lo que nos cuenta la danza o el movimiento del cuerpo en danza, ¿no? Que nos está expresando. Y esto es un... Pues he abierto esta idea con la idea de comprender un poquito mejor qué es lo que nos está diciendo el lenguaje del cuerpo en danza, ¿no? En movimiento.
Y entonces, algunas de las determinaciones a las que has llegado, luego vamos a ver cada temperamento en particular, pero... ¿Cuáles han sido? O sea, ¿tú te has dado cuenta, bueno, o has investigado para ver lo que ya otros habían tipificado como temperamentos y que esos temperamentos también pueden ser visibles en función de la estructura corporal, ¿no?, que decíamos antes?
Claro, algo que no has comentado ya al principio es la relación que tiene, bueno, que sí, con el sistema nervioso, con el sistema del organismo, pero eso, que ese sistema organismo forma una estructura corporal, ¿no? Y la psicología actual clasifica las tipologías corporales en tres tipos, ¿no? Que es la tipología atlética, la tipología electrosomática y la tipología pícnica, ¿no? Ahí la tipología atlética, pues es la tipología de cómo el cuerpo de los, como superhéroes, los deportistas más de élite, con los hombros anchos, la cintura estrecha, predomina el sistema muscular y se tiene mucha capacidad física, ¿no? Y ese está relacionado con el temperamento colérico. Luego está la tipología corporal ectosomática, que es que predominan las extremidades frente al cuerpo, o sea, tiene extremidades, son delgaditos, altos, que predominan con extremidades largas respecto a un cuerpo más delgado, ¿no? Y está relacionado con el temperamento melancólico. Y luego está la tipología pícnica, que es que el predominio del tronco frente a las extremidades, y está relacionado con el temperamento flemático. Y luego hay una mezcla del temperamento pícnico y atlético, que es como, o sea, predomina el tronco, tienen masa muscular, pero pues tienen, en chicas, por ejemplo, se llama reloj de arena y tienen cintura, tienen la cintura más marcada, y esa está relacionada con el temperamento sanguíneo, ¿no? Y eso yo he estudiado en bailarines de mi entorno, independiente de su tipología, con su temperamento relacionado, pues cómo bailaban y si correspondía el temperamento con...
Porque luego cada temperamento tiene una manera de bailar, tiene una manera de moverse, ¿no? Me imagino que tiene también una manera de vivir.
Claro, sí, una manera de todo, de relacionarse, de entender la vida, de bailar, ¿no? Cada cuerpo tiene unas cualidades para realizar ciertos ejercicios técnicos dentro de la danza, ¿no?
Pero tú, más allá de toda esta investigación para determinar cómo baila cada uno de los temperamentos, cada temperamento también tiene un humor determinado, ¿no?
Sí.
Tiene una, no sé si tendrá una cólera, una paciencia.
Sí, un humor predominante.
Predominante, sí. No es que solo tenga uno, pero como que tiene una tendencia, ¿no? Sí. A hacer algo. Y concuerda. Los temperamentos coléricos físicamente son también más agresivos, más coléricos, más impetuosos.
Concuerda perfectamente. O sea, sí que tenemos muchos mitos o reglas ya aprendidas en el lenguaje del habla, que luego en el de la danza no está tan condicionado y se ven más fáciles, pero concuerda perfectamente y en sí son características generales, no es que te identifique, vas a poder definir perfectamente una persona, o sea, es un cúmulo de cosas, pero sí que te da unas características generales de la personalidad, de su cómo entiende el mundo, cómo se relaciona, cómo se reacciona de forma primaria, secundaria o... Y en particular yo lo que he estudiado es que cómo baila cada tipología y cada temperamento. Cómo baila y qué es lo que tiende a expresar, ¿no? Uh-huh. A los bailarines y bailarinas que entrevistaba, pues les pedía... no solo les hice una entrevista personal y les grababa bailando, sino que les pedía que trajesen una ropa determinada, o sea, su ropa preferida, que trajesen una música que les apasionase... Y concordaba con el temperamento que estaba relacionado con su tipología corporal.
Todo esto, si no me equivoco, lo vas a exponer en un congreso próximamente.
Lo estoy exponiendo, estoy exponiendo el trabajo en diferentes sitios. Lo próximo va a ser el tercer congreso de danza más investigación, que se va a celebrar en Bilbao en los 14, 15 y 16 de noviembre. Y pues un congreso de proyectos de investigación de danza. Ahí en donde presentaré el resultado de las conclusiones y una película documental explicando la teoría con todas las entrevistas y
¿cómo te dio por empezar esta investigación?
Bueno,
como bailarín me imagino que habías visto bailar a otros cuerpos y veías que lo que tú podías comunicar no era con tu cuerpo no era lo mismo que comunicaba a otro. Lo que pasa es que es cierto que desde el público, desde la gente que no nos dedicamos al baile, podemos ver los cuerpos de los bailarines de una manera más o menos homogénea, ¿no?
Uh-huh. Bueno, dependiendo del tipo de danza.
Porque son todos más o menos, eso es verdad, dependiendo del tipo de danza, pero son todos, tienen todos una estructura bastante atlética, ¿no?
Sí, bueno, bastante atlética o bastante leptosomática, que es, por ejemplo, la tipología que predomina en el ballet, en mujer. Que son delgaditas, con extremidades, son cuerpos de líneas, como de, pues...
brazos largos, piernas largas,
muy delgadas, o sea, dependiendo un poco del tipo de danza que hablemos, va a predominar unos cuerpos o otros. Por ejemplo, si hablamos de una danza más salsa, por ejemplo, más sensual, más de curvas, pues va a predominar una tipología de temperamento sanguíneo, que es como pues, los relojes de arena con curvas, con cintura, o no sé, cada cual tiene sus cualidades y cada cual tiene unas cualidades para y se relaciona con una técnica de danza en particular.
Y entonces, ¿cómo llegas a esta investigación? ¿Tú eres consciente de todo eso y decides querer entender el porqué?
Bueno, yo tropiezo un poco con la clasificación de los temperamentos por la fisionomía de las personas, por un taller de caracterización teatral, ¿no? En el que participo y me encuentro con que en publicidad, en cine o en teatros, sí se utiliza qué imagen nos da ese cuerpo. Nos da para, pues si queremos dar una expresión de... fiabilidad, si queremos dar una expresión de agresividad o para creernos el personaje, pues había que caracterizarlo con una fisionomía característica, ¿no? Y me pregunto, y eso, pues en la danza diría actualmente que no se mira mucho el cuerpo. O sea, sí que te dicen, tú vales para bailar, tú no vales para bailar, en los conservatorios están cogiendo tipologías concretas de cuerpos, pero... Y eso, y me pregunto, o sea, y empiezo a estudiarlo en diferentes cuerpos, cómo es esto, ¿no? De cómo qué cuerpo te y da qué tipo de baile y qué expresión da, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir poco a poco ahondando en cada uno de los temperamentos para ir descubriéndolos y para ir también descubriendo a ver cuál es nuestro principal temperamento, porque yo me imagino que en muchos casos habrá una mezcla, ¿no?
Sí.
¿Es más difícil ser puro en un temperamento o es más difícil que haya mezcla?
Bueno, predomina uno y podemos tener otro como secundario. Y en realidad tenemos un poco de todo. Lo que por nuestra tipología nos va a dar un temperamento en concreto. Y podemos, dependiendo, las personas no las puedes mirar, no puedes catalogar que sean realmente así, hay que mirarlo un conjunto, ¿no? Pero sí que predomina uno y se relaciona a veces que hay un segundo predominante, pero sí que se ven claramente.
O sea, tú, persona que ves por la calle, persona que sabes a qué temperamento pertenece, al menos en un primer nivel.
Bueno, me ha costado un poco de tiempo, ¿eh? O sea, no es tan automático, o sea, tienes que ver la fisonomía realmente, un poco las... Pero sí, se puede determinar un poco por proporciones cuál es el temperamento que predomina y puedes entender un poquito mejor a la persona. Porque no todos entendemos la vida igual o tenemos las mismas cualidades.
O sea,
¿no?
Digamos que la puedes enmarcar un poco en cuáles son sus tendencias y su manera, ¿no?, de relacionarse con la vida.
Sí.
Y así, entendiendo un poco cómo se maneja esa persona con la vida, pues justificar un poco su reacción.
Claro. Y luego, o sea, en sí el temperamento se dice que es invariable a lo largo de tu vida. O sea, en función de la tipología. Pero sí, vamos, que lo que puede variar dentro de un temperamento también es el equilibrio o desequilibrio. O sea, el temperamento también hay que equilibrarlo. Si eres como pues muy tendiente a la ira, pues tienes que equilibrar un poco esa tendencia a cabrearte. O sea, hay que buscar un poco el equilibrio y utilizar las características buenas de cada temperamento. Tienes claro el temperamento, pero o sea, determinar el equilibrio pues es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no?
¿Qué temperamento es más tendente a la ira?
Las personas de tipología atlética, con hombros anchos, que es el temperamento colérico.
¿Esos tienden más a la ira que cualquier otro?
Sí, tienden más a cabrearse y a enfrentarse con la vida y son auténticos, son luchadores, son cazadores, se podría decir, que sí que tienden a entender la vida como un poco enfrentamiento y son pues grandes atletas o conseguidores de cosas. Uh-huh. Su misión es conseguir
los retos, ¿no?
Los retos. Sí.
Y para tener también una leve característica de cada uno de los temperamentos, dinos si de los atléticos o de los coléricos podemos decir que es la ira, ¿no?, o esas ganas de conseguir cosas. ¿De los flemáticos?
De los flemáticos es la tranquilidad. O sea, se dice que un flemático es una persona que es capaz de abrir a alguien, operar a alguien a corazón abierto y sin anestesia, vamos, sin inmutarse, ¿no? Tienen mucha tranquilidad y paz, son pasivos, un poco cierta pasividad, y su cualidad es el trabajo trabajo intelectual. O sea, son muy intelectuales, son muy mentalmente muy rápidos y tienen cualidades para el canto. O sea, tienen su naturaleza, su tipología les permite. Pues hay grandes cantantes dentro de esta tipología, ¿no?
Sobre todo grandes cantantes líricos, ¿no? Que también tenían en su día, ahora ya no tanto, unos cuerpos más redonditos, ¿no?
Sí, más de estructura pícnica, que es que predomina el abdomen frente a las extremidades y carecen un poco de... carecen de cintura. Uh-huh. Pero eso, no estamos hablando de gordos o flacos.
Sí,
Estamos hablando de estructura corporal. Uh-huh. Y luego lo puedes llevar, pues lo puede...
Claro, ¿de qué parte de tu cuerpo es más evidente, ¿no?
Claro, es de la estructura en general del cuadro que tiene todo el cuerpo.
¿Y de los melancólicos?
El melancólico, pues es un temperamento introspectivo. O sea,
¿cuál es una característica? Si luego ahondaremos un poco más.
Pues,
si decíamos la paciencia o el reto en los dos primeros...
Bueno, pues tienden un poco a ser apesumbrados, un poco quizá la tristeza, pero la tristeza no... Esto hay que entenderlo todo de una forma amplia, porque la tristeza puede ser preciosa, ¿no? O sea...
Sí, hombre, si lo vives todos los días, a lo mejor pesa un poco, pero... ¿Y de los últimos, de los sanguíneos?
Y los sanguíneos, pues son las personas más alegres, ¿no?
Son más alegres.
La alegre, la gente más vivaz. Un poco muy sociables, extrovertidos.
¿Tú tienes algún temperamento que te caiga mejor que otros?
Bueno, o sea, yo tengo mi temperamento y también se relaciona con los otros temperamentos de forma, pues de formas características, ¿no? No, o sea, no digo.
A todos les tienes cariño.
Diría que con este estudio entiendes un poquito, entiendes más a la gente. O sea, te ayuda a que te caigan, que sabes que no, o sea, que no todos pensamos igual. Y te ayuda a entenderles un poco mejor.
Sí,
¿no?
A comprender las circunstancias.
Que quizá el que te caía antes mal, que no comprendía de cómo puede ser que haga esto.
Luego lo entiendes porque resulta que es climático.
Sí, sí, su temperamento es como que no le da importancia a las cosas que lo mismo tú sí se las das, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar una canción y después volveremos con los temperamentos, con el concurso de Intimina y con todo lo que tenemos por delante.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Bueno, pues hacemos un alto en los temperamentos para hablar de algo imprescindible en nuestras vidas, como es tener el suelo pélvico muy terso y muy atlético, vamos, ese suelo pélvico que tiene que estar bien preparado para lo que pueda venir. Pues para ejercitarlo tenemos el Kegel Smart de Intimina, que, como ya sabéis de sobra porque llegamos con el Kegel Smart mucho tiempo, por suerte, es el primer ejercitador de Kegel inteligente del mundo, porque realiza un test para reconocer la fuerza pélvica de la usuaria y, en base a esa medición, el dispositivo va a seleccionar automáticamente un nivel de ejercicio de entre los 5 que tiene y lo va a ir ajustando a medida que la usuaria mejore su fortaleza. Este Kegel Smart indica, mediante suaves vibraciones, cuándo se deben realizar las contracciones, cuándo relajar la musculatura. Yo me imagino, David, que para los bailarines, también, por supuesto, las bailarinas principalmente, el suelo pélvico, ellos y ellas, es una herramienta fundamental.
Es una técnica que se trabaja en un montón de profesores y de clases y tal. Trabajar la fuerza del movimiento del suelo pélvico te da una fuerza vital para moverte.
Claro, ya no solo para esa zona, o ya no solo una energía sexual, que muchas veces pensamos que el suelo pélvico solo está relacionado con un tema sexual, en absoluto, ¿no? El suelo pélvico y todo lo que rodea la pelvis, pensamos que casi todos los movimientos pues tienen un origen en toda la zona pélvica, ¿no? Y ese suelo pélvico también nos ayuda hasta proyectar mucho más la voz, ¿no? A tenerlo... tenerlo en su sitio.
Esto, o sea, y aparte que yo creo que, vamos, que es casi una fuerza o característica de la mujer, que los hombres tenemos más problemas para localizar esa energía desde los genitales o algo. O sea, sí que en danza se trabaja esa fuerza por ahí.
Pues nada, para los que no seáis bailarines, tenéis que, sobre todo si sois mujeres, tenéis que hacer uso de ese Kegel Smart o de cualquier otro ejercitador. Aquí os presentamos el Kegel Smart porque nos parece uno de los mejores, por supuesto, de Intimina. Entonces, David, como tú nunca has estado aquí, no sabes muy bien en qué consiste esto, pero Intimina, como sortea cada semana un Kegel Smart, que es un ejercitador de suelo pélvico, como ya he dicho 25 millones de veces en el transcurso de este minuto, tenemos que hacer un concurso. Un concurso donde vamos a ir diciendo pistas y los oyentes, y tú incluido, que
a ver si
estás aquí,
me gano uno y me encuentro yo.
Ahí te encuentras el suelo pélvico. No sé cómo lo vas a usar en tu caso, pero bueno, seguro que le encontrarías un uso, ¿no?
Bueno,
vamos a ir leyendo las pistas y todos aquellos que nos estáis oyendo, pues ya sabéis que tanto en nuestro Facebook es sexo, en nuestro Twitter @esexoradio o en el email sexo@esradio.fm podéis ir publicando quién creéis que es esta señora. Pista número 1. Era de origen judío. Sus padres se divorciaron cuando tenía 9 años. Ganó mucho dinero, pero también fue muy generosa e hizo muchas donaciones para apoyar diversas causas. Lucha contra el cáncer de mama, ayuda a los niños sin hogar, investigación médica para enfermedades infantiles, Greenpeace, Intermor Oxfam, Save the Children y muchas más. Dicen que nunca negó el dinero a nadie que se lo pidiese.
Yo entiendo que esta pista en realidad es como paja, ¿no? Porque tampoco delimita demasiado.
Pista número 2. Estudió teatro durante 4 años. En el colegio, los profesores le reñían porque no paraba de cantar. Le gustaban mucho The Ronettes y otros grupos vocales femeninos. Cantó con Tony Bennett y con Paul Weller. Bueno, ya sabemos que la música me parece a mí que era lo suyo. Bueno, me parece a mí.
Cantante.
Yo sé que era lo suyo porque sé quién es. Pista número 3. Comenzó a componer a los 16 años, pero desde niña cantaba con su padre las canciones de Frank Sinatra. Su voz de contralto era maravillosa, a pesar de que comenzó a desarrollar un enfisema pulmonar. Se la ha comparado con Sarah Vaughan, dominaba el jazz, el soul, el R&B, el ska. Es la mujer que más premios Grammy ha conseguido en una sola noche. Si lo sabes, no digas el nombre completo, di solo las iniciales, para que no le demos ninguna ayudita a los oyentes.
Yo no sé, pero seguro que ya te ha dado pistas ahí.
Vamos a ver si hay alguien que ya lo sepa. A mí me da que debe de haber, David. O sea, que a lo mejor te han ganado. Te han ganado a lo mejor, porque es que es muy fácil. Y además tú la conoces. Estoy convencido de que...
personalmente.
Bueno, no. Puede ser. No, la verdad es que no te conozco a ese nivel. Pero a lo mejor, si no la has conocido,
no me vas a dejar
no la
mal.
Vas a conocer. No, no te voy a dejar mal. Pista número 4. Su estética no pasaba desapercibida. Destacaba especialmente su peinado, que llevaba una especie de colmena con un pelo larguísimo y sus numerosos tatuajes. En un cuerpo que era, yo creo que sería melancólico.
Pero o sea, está viva, sí.
Pista número 5. Falleció por un paro cardíaco a consecuencia de la medicación que le habían prescrito para evitar el síndrome de abstinencia, porque la muchacha tenía muchas adicciones. ¿A quién le estamos escuchando cantar?
Vámonos. The sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man, when there's so many bigger things at hand.
Bueno, yo creo que ya, si no lo habíamos averiguado con las pistas, en el momento en que hemos escuchado sus cuerdas vocales, no nos ha cabido ninguna duda de quién era. Tú ya sabes quién era, ¿no? No, no lo digas, no lo digas. No lo digas porque yo creo que probablemente haya gente que esté todavía ahí pensando. Ya en el email lo han averiguado, bueno, varias personas. Por supuesto, Sergio, Rubén, también lo ha averiguado. Jesús, Mercedes, Ana, Leticia, Antonio, María, en fin. Vamos a decirlo ya, qué carajo, porque es que ya es muy claro. Amy Winehouse que se fue, si no me equivoco, un 18 de julio de 2011 o 19 de julio, por ahí rondaba, era mediados de julio. Una pena, la verdad, porque con esta voz se podía haber quedado toda la vida.
Yeah.
Test de los cuatro temperamentos. Algunas consideraciones para averiguar el temperamento. La primera de ellas, cuando caminamos. Primera opción, tiene un paso firme, resuelto, pisa fuerte, camina rápido y seguro en una dirección determinada, no se deja desviar fácilmente. Posibilidad número 2, su paso es ágil, salta, trota, camina en zigzag y descuidadamente, se deja desviar fácilmente. Otra opción, camina silenciosamente, concentrado, lento, de manera arrastrada, en ocasiones da la impresión de estar muy cansado o apesadumbrado. Y la última de las posibilidades, correspondiente a los cuatro temperamentos, camina pausadamente, de manera perezosa. Su andar es tranquilo y constante, nunca camina grandes distancias. Otra opción para averiguar el temperamento es la mirada. Y tenemos cuatro también. La primera, tiene una mirada punzante, resuelta, firme y crítica. Mira calculadoramente y en ocasiones amenazadoramente. La segunda opción, tiene una mirada plácida, lánguida e inexpresiva. A menudo cierra los ojos para dormir. Puede llegar a ser una mirada curiosa, pero de una curiosidad lenta y calmada. Tercera opción, mira serio, preocupado o tristemente. En ocasiones parece mirar a las nubes, pero suele estar mirando hacia adentro. Su mirada es bonachona, profunda y refleja admiración. Le gusta cerrar los ojos y meditar. O la cuarta opción, su mirada es alegre, vivaz y amigable y a menudo curiosa. Y ya finalmente en el modo de vestir. ¿Cómo podemos ser en función de los temperamentos? ¿Cómo nos vestimos en función de qué temperamento seamos? La primera opción, sigue la moda pero recatadamente. Viste siempre de manera pulcra y expresando su carácter. Sin embargo, llama a veces la atención porque lleva un botón desabrochado, la camisa fuera o el pañuelo sobresaliendo del bolsillo a punto de caérsele. La segunda opción, elige colores oscuros. No le gustan los colores chillones ni las formas estrambóticas. Su ropa es siempre impecable. La tercera, le gusta la ropa elegante, llamativa, suele ir a la moda, puede llegar a gastar demasiado en ropa o andar descuidado y desprolijo. Ambas opciones.
With those blues on parade, but now I'm not. on this side of the street.
Nos vamos a meter ya de lleno en cada uno de los temperamentos. Vamos a empezar por el sanguíneo, que según tú nos has dicho son gente vivaz, alegre, les encanta ser los reyes de la fiesta. En primer lugar, ¿cómo es una persona sanguínea? Antes de pasar a ver cómo es un bailarín sanguíneo o cómo es un sanguíneo en la cama.
Pues, bueno, pues es una persona sanguínea. Lo primero es la tipología corporal.
¿Cómo son físicamente, exactamente?
Físicamente son tienen musculatura, predomina el tronco, son de curva, es una Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe era sanguínea.
Era sanguínea, las típicas curvas.
Sí, una mujer muy curvilínea, ¿no?
Muy curvilínea.
¿Pero y un hombre? Porque es más fácil imaginarse una mujer curvilínea. ¿Un hombre curvilíneo?
Pues el hombre igual, un predominio del tronco frente a las extremidades y con masa muscular, pero sin ser atlético.
Pero tampoco sin ser flemático, porque los hombres muchas veces cuando tienen mucha masa corporal, pues la suelen tener aglutinada en el abdomen.
La diferencia entre un flemático y un sanguíneo sería, por ejemplo, que el sanguíneo tiene músculo y el flemático no tiende a tener masa muscular. Y no sé, quizá más cintura también en hombres, en el sanguíneo. El flemático no tiene mucha cintura, o sea es más recto en la parte de la cintura. El sanguíneo tiene los hombros un poco más abiertos, el flemático tiene los hombros menos desarrollados. Sí, ahí es ahí.
Y a la hora de caminar o de desplazarse también es algo a tener en cuenta,
sí, el sanguíneo parece que va como, lleva un ritmo propio ahí, como que va bailando ahí, como que tiene un compás ahí de izquierda a derecha, de pim, pam. Y sí, son las personas extrovertidas, que caen bien, alegres, muy risueños, muy cambiantes también.
Ajá.
El problema del sanguíneo es un poco la concentración, tienen que trabajar porque son de nunca quedarse mucho rato en algo.
Dispersos, te refieres.
Dispersos, sí.
Luego también yo tengo entendido que suelen ser, como tú decías, bastante indisciplinados y un poco perezosillos, o por lo menos de voluntad débil para hacer algunas cosas.
Bueno, tienen mucho pronto y mucha ímpetu de un principio. Lo que eso es que no muy duradero en el tiempo, ¿no? Pero son muy explosivos, o sea, tienen capacidad.
Una cosa impetuosa, ¿no?
Son de reacción primaria, salen disparados ahí a la mínima con mucha fuerza y eso, pero no tienen tanta resistencia como otros temperamentos ahí. Y eso.
De distancias cortas son los sanguíneos.
Sí, son muy sensuales, muy coquetos, o sea, le gusta el coqueteo, son más la sensualidad de su movimiento, las curvas, los que caen, suelen caer bien en los grupos, o sea, caen bien y son simpáticos y da gusto estar.
O sea, son animales sociales.
Animales totalmente sociales y les encanta reírse, están todo el rato riéndose.
¿Y bailando?
Bailando.
¿Cómo es un bailarín sanguíneo?
Su trabajo están entrando y saliendo del suelo constantemente. Tienen un trabajo de suelo muy desarrollado. En danza, el swing, un poco de izquierda a derecha, los giros, el spinning, o sea, girar sobre. Tienden a estar girando. Suelen utilizar la izquierda y la derecha, o sea, primero le hacen un lado y tienden a responder con el otro, izquierda y derecha, como si imaginamos una bailarina típica sanguínea, sería Rita Hayworth, por ejemplo. Uh-huh. En Gilda, por ejemplo, la vemos que está abierta de pecho, está con siempre, da mucha presencia a las manos, tienen las manos siempre como presentes. Y son, les encanta mostrarse y no tienen ningún problema con mostrarse públicamente y les encanta. Son muy extravagantes también, les gusta llamar la atención. Hay un montón de características de...
¿Y cómo sería un sanguíneo sexualmente hablando?
Pues...
Sabemos más o menos qué es lo que le puede gustar, por supuesto, dentro de la que es la generalidad.
Uh-huh. Pues estupendo. O sea, es muy alegre, muy... O sea, lo mismo no son... No sé si podría decir que son muy sexuales. Yo creo que hay otros temperamentos que son más sexuales. O
es que
tienen
son demasiado lúdicos, ¿no? Para concentrarse en el sexo.
Sí, sí, son un poco ligeros, ¿no? No se toman, no tienen... no tienen tanta preocupación por el sexo, lo que lo pueden tomar el sexo como algo independiente al amor, ¿no? Y son, vamos, sí, tienen relaciones así como de esto no sé si puedo, no sí. Sé si está bien.
Dilo, ¿te refieres
son
a
muy sueltos ahí?
¿Relaciones esporádicas, son promiscuos? O sea, en general, estamos hablando, porque a lo mejor alguien que dice, pues yo creo que soy sanguíneo, no soy en absoluto promiscuo, no pasa nada.
Son bastante promiscuos, sí. O sea, no, voy a dar claves aquí a un sanguíneo con cuatro palabras de afecto y cariño y te lo ligas o te la ligas.
O sea, es fácil ligarse a un sanguíneo.
Es fácil ligarse.
¿Por qué?
Un sanguíneo.
Pero porque me imagino que tienen también mucha necesidad de aplauso, ¿no? Mucha necesidad de sentirse en función de lo que has dicho, ¿no? Alguien que está siempre como en el centro, ¿no? Como en el punto de mira, que siempre gusta ser protagonista.
Sí, lo van a ser, vamos, o sea, como que su naturaleza, su medio natural es ser llamativos y es donde se encuentran a gusto y si donde van a, no sé si reclamar la atención, pero sí que son sociales, son tipologías de temperamento muy social. O sea,
muy social, pero no implica que muy sexual.
No son tan...
O sea, son más de cortejo que de realización.
Son más del jugueteo y del coqueteo y eso. Y si no tienen tantos problemas, no tienen problemas a la hora de relacionarse sexualmente. O sea, no sé si puedo hablar. Yo estoy estudiando la danza, pero bueno.
Bueno,
sí,
pero...
Sí que un poco el temperamento se muestra en toda la faceta de tu vida, hasta la sexual o... La forma de vestir, andar y de relacionarte, ¿no?
Pasamos al temperamento colérico, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir del temperamento colérico?
Pues el temperamento colérico, pues eso, musculados, el superhéroe que tenemos como imagen, Superman, los hombros anchos, el colérico son atletas, deportistas, gran resistencia física.
O sea, les gusta el deporte, necesitan el deporte, necesitan descargar adrenalina.
Necesitan hacer cosas constantemente, o sea, necesitan estar haciendo cosas, consiguiendo objetivos. Un colérico necesita metas y necesita conseguir cosas, ¿no? Son como luchadores, cazadores, tienden a entender un poco la vida como un enfrentamiento, un poco como cosas que tienen que conseguir y luchar por ellas. Donde se encuentra a gusto un colérico es luchando.
Y si hablábamos antes de que el sanguíneo puede tender a la dispersión, el colérico puede tender, me imagino, a la cólera, ¿no? A la ira.
Sí. Tiende a ser iracundo, ¿no? Se diría que tienden a ser más explosivos. Son extrovertidos, no tanto como el sanguíneo, son extrovertidos y son de reacción al instante. O sea, un colérico le dices algo que le impresiona por cualquier y la contestación es inmediata. Son de reacción primaria, se diría. Y
como el sanguíneo, que también es de reacción primaria.
Sí, también. Y es lo que siempre querrías tener para conseguir cosas o que te haga cosas. Un colérico es...
¿Es generoso el colérico?
No, es eficiente en conseguir objetivos, ¿no? En hacer cosas. Y además que las necesita. Pierde un poco energías por ahí. De tantas cosas que hace al cabo del día, está, no para, vamos. La pregunta es qué hace un sanguíneo cuando para, ¿no? O sea, es un poco incapaz, ¿no?
¿Y bailando? ¿Cómo es un bailarín colérico?
Pues el
¿qué tipo de baile hace? ¿Cómo se desplaza por el escenario?
Claro, una característica básica del atlético, del colérico bailando, es el salto, su capacidad de salto. Pero luego la tipología atlética tiene capacidad de como para ir a las capacidades técnicas que tienen las otras con más facilidad. Tiene cuerpo para ello. Y tiende a proyectar, su movimiento tiende a proyectar, a saltar, hace movimientos cortados, como si estuviese luchando, como si fuese de cortes de...
O sea, hace como cortando el aire.
Claro, ¿no? El sanguíneo, sin embargo, su movimiento siempre es continuo, es como el aire, que va cambiando, pero nunca para.
Todo más circular.
Todo circular y...
Y en cambio, el colérico sería algo más rectilíneo.
Rectilíneo, efectivamente. Se desplaza por el espacio en diagonales o en línea recta.
¿Y sexualmente, el colérico?
Pues es un bestia, es un máquina. Sexualmente tiene la mayor capacidad que ningún otro temperamento para el sexo.
Porque tiene la mayor de las potencias, ¿no? Porque
claro,
tiene un cuerpo entrenado para la heroicidad.
Sí, y le encanta, ¿no? Para...
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, que si hablábamos que antes los sanguíneos eran coléricos, coléricos eran promiscuos, no podemos decir otra cosa de los coléricos, ¿no? Que también deben de ser bastante promiscuos y les gusta tanto el sexo.
Sí, y son... Pero se dejan de coqueteos y de sensualidad y van directamente al grano.
No.
Van directos al acto sexual, diríamos. A niveles generales, vamos. Estamos hablando de un poco de nivel general, no de la individualidad de cada uno, ¿no?
No, pero bueno, de las tendencias generales.
Sí.
O sea, el colérico es un ser sexual, no como
sexual.
El sanguíneo, que era más lúdico, ¿no? Le gustaba más el cortejo, ¿no? Al colérico el cortejo no le interesa en absoluto,
no.
Y él quiere ir directamente...
Si tienes un cuerpo atlético, probablemente tienes mucha... O sea, tienes capacidad física como para la actividad sexual y...
Claro, y quieres demostrarlo.
Y quieres demostrarlo.
¿Tú qué crees que sería Bruce Springsteen?
Bruce Springsteen...
Te lo digo porque además de que vamos a escuchar ahora después una canción de Bruce Springsteen, Lucky Town, ayer estuvo de cumpleaños, cumplió ni más ni menos que 65 años.
Uh-huh.
Parece que tiene... Bueno, a mí me parece que tiene muchísimos menos, pero no, en realidad no.
Muchísima fuerza, yo creo que va a ser...
¿Tú crees que es colérico, Bruce Springsteen?
Yo creo que sí. Tiene mucha fuerza, mucha... Ahora mismo la tipología, sí, yo diría que es atlético, colérico.
Fíjate que yo creo que ahora mismo a lo mejor ya parece más sanguíneo que otra cosa, pero
sí,
yo creo que probablemente en su momento, o porque una tipología puede ir cambiando, tú eres...
Bueno, se atenúa...
Lo que eres todo el tiempo.
Lo vas a ser siempre, en general. Pero sí,
aunque
que...
tu cuerpo cambie, porque muchas veces uno aumenta de peso, pierde peso y va cambiando el cuerpo.
Sí, dicen que a lo largo de tu vida también pasas por... O sea, se atenúa hacia un temperamento. Como si eres... cuando eres niño eres más sanguíneo, más cambiante, te gusta todo, de jugar. Luego cuando entras en la adolescencia, pues eres más colérico, más enfrentarte a todo, más luchar, enfrentarte. Luego, pues cuando ya te vas haciendo más adulto, tiendes a la melancolía... Y al fin, pues los abuelos son más flemáticos, que pasan de todo. Ya les da igual, son muy tranquilos. Y... Sí que todo, a lo largo de la vida también tiene unas fases temperamentales, digamos. Pero el temperamento tuyo va a predominar...
Por encima de los otros, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en este caso Bruce Springsteen, David dice que él cree que es colérico. Yo creo que también, sobre todo si escuchamos su música. A lo mejor ahora mismo ya está un poquito, 65 años que tiene este dios del escenario, pues a lo mejor ya la cólera se ha aplacado un poco. Pero bueno, algo debe de quedar.
Yeah.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Bueno, esta música nos indica que ya está por ahí Max Recarte, es decir, ya está por ahí la juguetería y nos van a hablar de, o nos va a hablar Max, así en singular, del juguete sexual de la noche, además de recordarnos el concurso, que nos lo va a recordar el concurso. Podéis seguir concursando, pero ya habéis sido miles los que habéis averiguado la respuesta. La juguetería, os recuerdo, tiene una página web fantástica que es www.lajugueteria.com, pero también tiene tres tiendas físicas que son fantásticas. Yo conozco dos de ellas. La primera está en Madrid, justito, o sea, al ladito de la plaza de Alonso Martínez, en la travesía de San Mateo número 12. También tenemos una nueva ubicación, también en Madrid, en el barrio de Malasaña, en este caso en el número 13 de la calle del Pez. Y en San Sebastián, en Donostia, en la calle Usandizaga, número 5, justo al lado del edificio Cursal. Vayáis como vayáis a la juguetería, ya sea virtualmente o físicamente, si compráis cosas, que espero que lo hagáis porque En la juguetería tenéis para dar y tomar todo lo imaginable y todo lo no imaginable, o todo lo que todavía no habéis imaginado. Si compráis y sois oyentes de este programa, os van a realizar un 10% de descuento. Si vais físicamente, pues tendréis que decirle al vendedor en cuestión, es sexo, y os hará ese 10% de descuento. Y si compráis en la web, pues tenéis que escribir ese código, es sexo, todo con mayúsculas y sin espacio, y también os veréis favorecidos por ese 10% de descuento. Muy buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Eva. ¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien, que parece que el tiempo no pasa, pero ya estamos a miércoles.
Bueno, pasa despacio. A veces cuesta que pase, a veces pasa volando.
Exactamente.
Eso es el tiempo.
Exactamente, eso es el tiempo, una cosa indescriptible. Vamos a recordar primero el concurso de la semana y después ya nos sumergimos de lleno en el producto del que nos vas a hablar hoy.
Pues mira, según pasan los días, yo empiezo a pensar que lo hemos puesto demasiado fácil.
Sí, es que, bueno, era fácil. Hay otras veces que es más difícil y otras veces más fácil.
Bueno, pero si es fácil, mejor, porque así participan todos. ¿Qué pareja de Hollywood, guapísimos los dos, ella de origen latino, él un rubio de estos, iba a decir redneck, pero no, realmente es rubio, guapo, guapo, guapo de estos que la gente se vuelve loca cuando sale en sus películas, también porque hace un poco a veces de... como de malote, digamos.
Sí, un
¿no?
poco de canalla,
sereno,
¿no?
¿no? Que es canalla. Esa cosa de yo sé que es malo, pero mira lo que pausado está. ¿Qué pareja, o mejor dicho, qué dos actores de Hollywood han anunciado que han tenido una hija, dejando a todos como de, pero cómo es así? ¿Que sois pareja, no sois pareja? ¿Que este embarazo tan misterioso resulta que es engendro tuyo?
Bueno, pues eso es a lo que tenéis que contestar si queréis llevaros ese premio magnífico.
El Iroha Mini, uff, una maravilla, de esos microvibradores mega satisfactorios que puedes llevarte en el bolso, puedes llevarte a cualquier lado, pero que con poner un poquitísimo por tu parte, lo que puedes tener son unos orgasmos fabulosos. Y si lo gana un hombre... sobre todo si es un hombre que no tiene pareja fija, digamos, lo que puede ganarse es una reputación de tener unos juguetes fabulosos.
Exactamente. Vamos a ver, ¿dónde nos vas a llevar hoy? Porque ayer nos llevaste de viaje a Berlín, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Estamos ya todos preparados así, con el billete de metro en la mano para ir al aeropuerto si es menester.
Bueno, todos sabemos que cuando nos acostamos con alguien, no nos acostamos solo con su cara, o sus manos, o sus genitales, nos acostamos con su temperamento.
Exactamente.
Y además, muchas veces este temperamento, aunque puede haber excepciones que nos sorprendan, significa que de alguna manera se tiene una personalidad o un rol predominante en tus prácticas sexuales, ¿no? Dependiendo del tipo de temperamento, es más probable que seas más dominante, más sumiso, más pejiguero, más fácil, más abierto a propuestas, menos abierto a propuestas. Para estos casos, sobre todo para aquellos que igual no se lo han planteado tanto, a ver a cuál de estos grupos pertenece, y mira que nos gusta pertenecer a grupos, pues yo recomendaría un producto, más bien un juego, que puede llegar a ser muy revelador. Imagínate que yo te digo que tú y yo vamos a tener una cita y que en casa tengo una caja con forma de corazón que dentro tiene 100 pergaminos con 100 pruebas sexuales.
Bueno, me parece hasta un desafío.
Un desafío, y sobre todo lo que te va a parecer es que necesitas un poco más de tiempo de lo que tú pensabas. Este producto se llama el corazón fetish, y realmente dentro de él, pues en estos pergaminos tiene pequeñas propuestas o desafíos, digamos, para que uno a uno en la pareja os vayáis desafiando y cumpliendo esos retos, ¿no? ¿Por qué propongo esto? Pues primero porque hace que te plantees muchas cosas y que te permitas cosas que normalmente quizás no, porque claro, en un juego a nadie le gusta perder. Pero además de eso, propone cosas que pueden ser muy reveladoras hacia cuál es tu temperamento sexual. Algunas son más prácticas, un poquito suavecitas, ¿eh? Pero un poquito más dominantes, algunas un poquito más sumisas, con lo cual ahí poco a poco jugando y cumpliendo y proponiendo desafíos, te irás haciendo con una idea de cuál es realmente tu temperamento a la hora de meterte en la alcoba.
Que es una cosa a tener en cuenta, por supuesto.
Claro, porque muchas veces tenemos esa cosa de que pensamos que los roles sexuales son totalmente preestablecidos. Y un día llega alguien que te los vuelve del revés, que te hace hacer cosas que originalmente ni te hubieses planteado ni pensabas que iban contigo, pero te lo plantea tan bien, que las acabas haciendo, las acabas disfrutando y acabas diciendo, pero vamos a ver, yo quizás me había puesto la etiqueta equivocada.
pero está muy bien redescubrirse.
Mi temperamento, mi figura en esta relación íntima igual no es la que yo pensaba. Y puede que a través de un juego así descubras cosas muy reveladoras y sobre todo la felicidad sexual, que de eso se trata.
Claro que sí. Hay que descubrir siempre la felicidad sexual y la felicidad a todos los niveles, pero que a lo mejor vamos cambiando de temperamento también según va pasando el tiempo. Igual que vamos ampliando nuestro acervo sexual.
Hombre, y que en este aspecto yo creo que realmente todos nos creemos que pertenecemos a un tipo de rol, ¿no? Porque a nuestra mente nos gusta catalogarnos a nosotros mismos en nuestras prácticas. Pero luego llegará ese día que tú desees a alguien tanto, y este alguien presentará un temperamento que va tan poco con lo que tú te habías preestablecido a ti mismo, que lo sano, lo lógico y lo práctico es dejarse llevar y ver a dónde te lleva ese camino que se te revela delante tuyo. Vamos, que todo el mundo, desde el dominante más dominante hasta el sumiso más sumiso, en algún día se encontrará a alguien que le gana en lo suyo. Y en ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Frustrarte y no vivir la vida? Pues no, lo que deberías hacer es permitírtelo y ponerte en un rol que generalmente ha sido la de tu antagonista, pero que por una vez te lo puedes permitir a ver qué es lo que pasa al final de la noche.
Y todo esto, pensar que ya lo decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Bueno, lo decía, y imagínate, por ejemplo, a Pablo Neruda, diciendo que nos morimos lentamente siempre recorriendo el mismo camino.
Toma ya.
Toma ya.
Ante eso ya no tengo nada más que decir, más que muy buenas noches, Max.
Muy buenas noches y un beso enorme a todos.
Yeah.
Hemos visto el temperamento colérico, el temperamento sanguíneo. Vamos a ver ahora el temperamento melancólico. ¿Cómo son los melancólicos físicamente?
Los melancólicos son delgados, altos. Las extremidades son extremadamente largas. O sea, extremadamente. Predominan respecto a un tronco más delgado. Y el melancólico, eso, tiende a un poco, es introspectivo. O sea, el estar solo es fácil para ellos, o sea, es una situación cómoda.
El estar solo.
Hay que animarles un poco
a socializarse.
A socializarse, sí, para un poco equilibrar un poco, porque no tender tanto ahí a la soledad. Y son eso, su introspección les da mucha creatividad, ¿no? O sea, uh-huh. Son capaces de mirar muy adentro y muy creativos. Quizá también se les puede clasificar un poco de raritos, por eso, por mostrar su mundo más interior, que no es tan extrovertido como el sanguíneo o el colérico, sino que muestran su visión más personal de las cosas. Y eso no se relaciona muy bien, en desequilibrio no se relaciona muy bien con el exterior. Y a veces entrar un poco en conflicto con la forma de comprender un poco cómo funcionan las cosas y tal. Y eso, y por eso tienden un poco más a la melancolía, ¿no?
¿Y bailando cómo son?
Bailando son unos maestros, tienen unas cualidades estupendas para bailar. Y entre ellas está la quietud. O sea, un bailarín, la parada en danza es bastante complicada. O sea, por ejemplo, para un colérico, un sanguíneo, estarse quieto y que tenga expresión y sentimiento, ese no movimiento, pues eso es una cualidad del melancólico. El melancólico, la tipología electrosomática, tiene mucha fuerza y tiene mucho contenido su parada, ¿no? El no movimiento. O sea, una característica de danza con mucha expresión y poco movimiento sería la danza buto. O sea, es una danza japonesa es mucha expresión, mucho sentimiento.
Los movimientos muy sutiles.
Y el movimiento muy sutil. También tiene mucha resistencia y mucha. O sea, tiene mucho aguante el temperamento melancólico. Que eso también, si quieres, lo podemos llevar al sexo.
Claro, claro.
Al melancólico lo mismo le cuesta más un poco el relacionarse y el tomar confianza con alguien. Por lo que lo mismo no tiene tantas relaciones como podría tener un sanguíneo, que es más, no le importa tanto, ¿no? Pero al contrario, tiene mucha resistencia sexual y física. Un ejemplo sería, por ejemplo, los corredores de maratón. Son todos de tipología electrosomática, o sea, son
delgados con las piernas y
una resistencia al esfuerzo físico brutal.
O sea, que pueden tener sesiones sexuales de horas y horas y horas.
Y horas y horas, sí, tiene buena pinta eso.
Y finalmente, ¿el flemático?
El flemático, pues ¿Cómo son
físicamente?
Son de estructura pícnica, o sea, que predomina el tronco frente a las extremidades. Tienden por predomina el sistema linfático y tienden a la retención de líquidos. Es una tipología que tiende a retener líquidos. Y son introspectivos.
O sea, también.
Se relacionan y tal, en realidad son muy interiores, están muy en sí mismos. Y no son reactivos, no son de reacción primaria, son más de reacción secundaria. No te van a reaccionar al instante, ni el melancólico tampoco. No son de, son más de guardarse las cosas y pensarlas mentalmente en su interior. Y
más reflexivos, ¿no?
Más
sí,
reflexivos.
Tanto el colérico como el sanguíneo eran más impetuosos, el melancólico y el flemático son más reflexivos.
Claro, y eso lo que le da al flemático es mucha capacidad intelectual, igual que el melancólico tienen mucha capacidad mental, ¿no? Por lo que les hace actos para muy inteligentes y muy intelectuales, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo baila el flemático? Porque así como lo describes, parece que el baile no es una de sus mayores virtudes, ¿no?
Bueno, las características del flemático, por ejemplo, eso que en la danza tienden a bailar con el gesto, por lo que su capacidad interpretativa de movimiento viene por el trabajo gestual. Son los que más capacidad de trabajo gestual tienen, a la vez que la voz con el canto, o sea, son grandes, esa tipología típica del cantante, de por ejemplo de ópera o tal. Luego bailando tienen cosas muy curiosas, ¿no? Como que les encanta hacer vibrar y saltar la chicha por el cuerpo.
Ah, sí. Moverla, ¿no?
Moverla. O sea, les encanta. Si tienen partes con tejido adiposo, eso, pues les encanta menearla, pues, vamos.
Sí, sí, agita. Shake, shake, shake.
Shake, shake, shake. Esos son los de los flemáticos, vamos. Que les vibran todo y es como agua, ¿no? Como que mueven ahí el agua por el cuerpo.
El agua esa que retienen. ¿Y cómo son en la cama los flemáticos?
Pues los flemáticos son un poco pasivos, diría. Necesitan un poco motivarles, a animarles a ellos mismos ahí a... Un flemático va muy bien con un colérico, por ejemplo.
Ah, sí, claro, porque el colérico siempre tiene el don de mando, ¿no?
Le da la contraprestación, claro, ahí al colérico.
¿Y se podría emparejar así? O sea, ¿una posibilidad de pareja sería colérico con flemático, melancólico con sanguíneo?
Yo, por lo que tengo comprobado, se tiende a esa...
¿A esas parejas?
Sí, porque en realidad te complementas un poco, buscas un poco un complemento en la pareja.
Claro, porque, por ejemplo, un flemático con un melancólico, eso sería el acabose.
Claro, son los dos muy introspectivos.
Claro,
no falta
ni sexo ni conversación.
Le falta ánimo, más alguien de que motive, o sea, más... Pero si, sin embargo, un sanguíneo con un melancólico, pues donde uno pone una cosa, la sanguíneo, pues se complementan, ¿no?
Uh-huh.
O para calmar a un colérico, pues qué mejor que un flemático, ¿no?
Calmarlo o para terminar de volverlo loco, ¿no? Porque muchas veces cuando estás ahí deseando encontrar la adrenalina que necesitas quemar y te encuentras que enfrente no hay ningún tipo de reacción... Claro. A veces también eso te enloquece.
Claro, sí. O sea, le puede sacar de quicio, pero vamos, el aguante que tiene el flemático no puede... Se complementan bien, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues hemos averiguado bastante ya sobre esta teoría de los temperamentos. Voy a recordar, David, tu página web o tu blog.
Tengo una nueva.
Ah, bueno, pues qué mejor que lo digas tú.
El proyecto se llama Danza según tu temperamento y la nueva página web se llama danzatemperamento.com y ahí tenéis, podéis ver la información de esta que estamos contando y si tenéis cualquier pregunta o queréis poner en contacto conmigo, ahí tenéis un email info@danzatemperamento.com y nada, ahí me tenéis para cualquier cosa.
Bueno, pues ya lo sabéis, si alguno tenemos dudas con respecto a qué somos o qué podemos ser o cómo queremos bailar o simplemente por curiosidad, ¿no?, para ver cómo influye también la tipología corporal y la estructura física en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestros haceres, pues menos mal que hay gente que lo investiga. Muchísimas gracias,
Muchas
David.
Muchas gracias, Eva. Bueno.
Y antes de pasar a la sección de Felipe Causelo, Let's Get It On, y por supuesto a nuestra sección de astrología con Aldegunda Vegara de Gruñidos Salvajes, pues os voy a recordar ese balneario de la Ermida maravilloso, www.balneariodelaermida.com, donde podéis ir para descansar, para coger energía, para bailar, para sumergiros en esas aguas termales del balneario de la Ermida. En fin, para todo aquello que queráis. También, si participáis en nuestro concurso diario del tema de la noche y nos contáis algo al respecto del tema, una pequeña reflexión, pues una vez cada 15 días os llevaremos al balneario. Vamos a leer un mensajito solo porque ya estamos fuera de tiempo, pero por ejemplo dice Vicenta: no estoy de humor para sexo. Bueno, pues una semana más tenemos aquí a nuestro queridísimo Felipe Couselo. Es verdad que desde la semana pasada le hemos cambiado de día. A él le da exactamente igual con tal de poder hablar de música, que es lo que le gusta a Felipe. Muy buenas noches, Felipe.
Muy buenas noches, Eva.
Aquí tenemos su sección, Let's Get It On, así dicho, así muy british, pero él nos lo va a decir todo mucho mejor. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Que además es una canción que para este programa es muy especial, porque la estamos oyendo constantemente.
Es una canción muy polémica, aunque no debería haberlo sido tanto, ahora explicamos por qué, y que dio un vuelco a la carrera de uno de los artistas con más proyección de las últimas décadas, el artista George Michael, y la canción I Want Your Sex. Así que si os parece, podemos escuchar un poquito el ritmillo y vamos comentando.
Vamos a ubicarnos y a recordar cuál es esta canción. Bueno, una canción famosísima.
Famosísima y además llena de historias y de significados. I Want Your Sex, literalmente Quiero Tu Sexo, venía en el primer álbum en solitario de George Michael, Faith. Bien, para ponernos un poco en situación, estamos en el año 87 y George Michael hasta este punto era un ídolo casi más de música adolescente por su pertenencia a la banda Wham! Que otra cosa, y todos recordamos las imágenes de Faith, ¿no? Ya el propio videoclip de la canción Faith, con esa barba, el pendiente, la cazadora y los vaqueros sí. Llenos de lejía.
Sí, sí.
Una imagen muy, muy diferente de lo que venía enseñando hasta ahora. Y claro, con esta I Want Your Sex, la cosa se complicó. Se complicó sobre todo porque ya el hecho de que apareciera la palabra sexo en el título de la canción, y la cantidad de veces que lo dice a lo largo del tema, pues hizo que, entre otras, la BBC en un principio se negara a emitir esta canción. Luego parece ser que la cosa se fue suavizando, se emitió una versión censurada que se llamó I Want Your Love, Quiero Tu Amor. Sí, sí.
Que ahí lo engloba todo, ¿no?
Sí,
quiero tu amor.
Sí, al final.
Y lo que venga.
Otro día hablamos de alguna canción del primer rock and roll que parecía muy inocentita y que luego realmente era sexo puro y duro, ¿no? Pues aquí jugaban un poco con eso. Y la verdad es que se montó aquí una bastante importante porque ya no era solo que George Michael utilizara la palabra en concreto, la palabra sexo. Porque hasta entonces, por ejemplo, Prince tenía alguna canción, nunca un single, siempre alguna canción por ahí escondidita en sus discos que hacía referencia, aunque sin decirlo explícitamente, pues desde, por ejemplo, a la masturbación femenina a por ejemplo, el sexo en pareja, que de eso podemos hablar otro día de Prince, que también las tiene. ¿Qué pasaba? Que Prince pues era más listo para esquivar la censura y hacía esas dos cosas. La primera, esas canciones no pueden ser single. Y la segunda, no vamos a usar palabras como sexo. George Michael, como estaba en esta liberación de lo que él había sido hasta entonces, que era ese ídolo adolescente de Wham!, pues quería romper.
Necesitaba una provocación más explícita, ¿no?
Sí, sí, muy, muy, muy fuerte. Y lo que hizo fue sacar esta canción. La canción tenía, realmente, si tú coges la letra y empiezas a leer la letra, es... A mí me parece preciosa, porque realmente lo que está hablando es de tener sexo con la pareja a la que aman. De hecho, todo el rato él repite, el sexo es mejor cuando es de uno con uno. Y está hablando como con su ser amado y diciéndole que han estado esperando mucho tiempo, se quieren mucho, esto no es como una cosa de un día, es la consolidación de su amor. y vamos a tener sexo. Porque es natural, porque a la gente le gusta. Los únicos que no lo tienen en cuenta son aquellos que no lo practican, y es una pena. Y empieza a decirlo de una manera tan optimista realmente que a uno le cuesta entender, ¿no?, cómo, por ejemplo, esta canción no pasa la censura cuando su mensaje es tan positivo y otras de tinte totalmente negativo, sin problemas se hacía en cualquier lista, que hacían apología de otras cosas. ¿Qué ocurrió? En Estados Unidos esta canción acabó en el top 5 del Billboard, de la lista general, y además consiguió un éxito. El álbum en el que viene, el Faith, era el primer álbum que llegaba al número 1 de las listas de Rhythm and Blues, de R&B, para un artista que no fuera de raza negra. Esto no había pasado hasta entonces. Fue totalmente un hito para George Michael. Además, tuvo un videoclip, por supuesto, la canción, un videoclip también polémico. Salía el cantante con su supuesta pareja de entonces, una modelo, y él escribía en la piel desnuda de la modelo, con un pintalabios, dos palabras: explore y monogamy. Y esto reforzaba la idea de que aquí no estaba hablando de una promiscuidad salvaje, sino que se refería a la relación entre ellos dos. Se refería a explorar la monogamia, a tener un sexo en pareja.
Mira, lo cual, así contado, parece otra provocación.
Sí, porque realmente, recordemos que estamos en el año 87. Empieza a haber una psicosis con la promiscuidad y el virus del SIDA muy fuerte, alentada además por ciertos medios de comunicación, que parece que cualquiera que tuviera una relación sexual ya esporádica o ya de pareja, pero no
estaba en riesgo de perder su vida.
Sí, era algo. Y entonces a él le acusan precisamente de incitar a la promiscuidad y a contraer el SIDA. Se le llega a decir esta clase de burradas. Él hace un alegato muy bueno, él se defiende y explica cómo perfectamente esta canción de lo que habla realmente es de algo tan normal como una pareja que quiere tener sexo. Yo creo que más normal que eso no se puede tener. Luego la canción salió, además la incluyeron en la banda sonora de Super Detective en Hollywood, la segunda parte, con lo cual pues también, sobre todo en Norteamérica, ¿no?, tuvo más presencia por aquello de estar situada en una banda sonora de una película que recaudó una millonada absoluta. Eddie Murphy en los 80 barría. Otro que podría hablar de promiscuidad sexual en los 80,
sí,
por cierto.
Sí, probablemente también en los 90.
Sí, sí, sí.
Siguió
sí.
Su gran estela.
Y probablemente hasta el día de hoy. El caso es que también le sirvió para reforzarse a George Michael, que lanzó un montón de versiones. En el propio disco salían unidas las partes 1 y 2 de I Want Your Sex. Luego apareció un remix, había una edición especial en Maxi Single. Gloriosa época de los Maxi Singles, los 80. Sí. Venía una versión extra larga con todas las mezclas puestas juntas en una sola pista y te tirabas un cuarto de hora escuchando I Want Your Sex, lo cual a lo mejor es un poco excesivo, ha sido una tacada, pero bueno, a lo mejor de banda sonora, ¿no?, para una relación sexual, pues sienta bien. Y la verdad es que George Michael, pues aquí empezó a marcar su hito. Luego, recordemos que no habló en público de su homosexualidad hasta los años 90. Le volvieron a...
¿90? Fíjate que sí, yo sí pensaba que era en los años ya, entrados en los 2000.
A finales de los 90 fue cuando ya empezó a surgir el rumor muy poderoso. Él lo reconoció en algunos círculos y luego, poco tiempo más adelante, fue cuando tuvo esta experiencia tan desagradable.
En cuarto de baño, etc. Que lo pillaron con otro hombre.
Sí, y esto lo que consiguió fue que él ya lo dijera en voz alta, en los medios de comunicación, que ya no le importaba, y sin embargo, cuando esto empezó a salir, esta condición de homosexual de George Michael, le volvieron a preguntar: ay, lo pintabas en el cuerpo de una chica que se suponía que era tu novia y decías que no era promiscuo, pero claro, los gays sois promiscuos. Esto llevó a otro tipo de debate y él tuvo que explicar, pues mira, yo no sé si habrá gays promiscuos o heteros promiscuos o bisexuales promiscuos. Lo que yo sé es que llevo con mi pareja tanto tiempo, las parejas que he tenido han sido de tanto tiempo, así que de promiscuidad pocas lecciones yo te puedo dar. Y eso que siendo una estrella del rock, oportunidades no faltan.
Una estrella del rock aparente, porque el muchacho es aparente, es guapetón.
Sí, este era un ídolo absoluto.
Bueno, él enloquecía a las mujeres.
Yo recuerdo a mi hermana
mayor. Me imagino
mayor,
que también a los hombres, pero las mujeres que son más explícitas en esto del grito.
Sí, yo creo que mi hermana mayor estaba perdidamente enamorada de él cuando era un adolescente. Y luego, claro, pues cuando surge la noticia, dice, vaya por Dios, había que explicarle lo de... Hombre, no es la única razón por la que a lo mejor no acabáis juntos. El tío es famoso.
Probablemente haya otras de mayor peso que esta.
Pero vamos, de todas maneras, en cuanto a la condición sexual y tal, también era un ídolo dentro de la comunidad gay. No hay más que ver el videoclip de su época en One, de la canción Tropicana. El propio atuendo que lleva le hacía un icono gay, de deseo gay, ya de por sí.
Pero es que luego, si te fijas también, cuando era todo un hito heterosexual, siempre había algún guiño, que luego es verdad que es más fácil decir, ah, claro, sí, yo ya me lo imaginaba. Pero sí que es verdad que en su look siempre había algo, a mí siempre me hizo sospechar. Yo nunca estuve muy loca por, yo, ni mucho ni poco, no, me gustaba su música de una manera moderada, pero es verdad que siempre me daba la sensación de que ese misterio escondía algo más.
Sí, es que además los artistas británicos ya desde Bowie han jugado con la ambigüedad
sexual.
Sí,
con esta, absolutamente, con una ambigüedad, iba a decir una androginia, no una androginia en este caso, no como el de Bowie, pero sí con una ambigüedad sexual bien pretendida, ¿no?
Sí, además, luego lo bueno de este tema es que cada uno puede imaginar que George Michael está diciendo I want your sex a él o a ella indistintamente, con lo cual, pues todos contentos, ¿no?
Entonces, claro. Se lo dice una mujer en el vídeo, pero en realidad sabemos que le gustan más los hombres. Bueno, pues entonces querrá decir que 8 que 80.
Sí, no, sí, yo creo que cuando un músico, en este caso también es un ícono sexual, pues cualquier mensaje que puedas entrever, pues siempre te hace soñar un poco y estas cosas, ¿no? Con qué estará diciendo, a qué se referirá y contribuye un poco más a ese halo, ¿no?, que tienen algunos artistas.
Y también esta cosa, y será autobiográfico, ¿no? Esto ¿a quién se lo escribió realmente? Porque esto no puede haber salido de la nada.
Él, pues fíjate, ahora que lo mencionas, él, sin entrar en detalles en absoluto, sí que dejó entrever en algún momento, y le preguntaron por varias canciones, entre ellas One Your Sex, y él siempre dice, pues lo que dicen muchos artistas, por otra parte, que todo lo que escribe tiene algo de autobiográfico y algo que no es autobiográfico. Y a partir de ahí, pues como decían en unos tres, hasta aquí puedo leer.
Claro, bueno, y además es que supongo que es la verdad más descarnada, ¿no? Porque es bueno, pero es que todo en la vida, ¿no? Tiene un poco, cuando tú cuentas un relato, tiene un gran tanto por ciento de autobiográfico, pero también hay un poquito de fantasía. Y eso es en un relato que supuestamente es documentar desde la honestidad. Imagínate cuando estás creando ficción, ¿no? Que el detonante no tiene por qué ser el leitmotiv constante.
Evidentemente.
¿Y qué es de la vida de George Michael ahora? ¿Cómo,
pues
cómo anda?
En los últimos años él ha estado en parte un poquito más alejado de lo que eran las giras monstruosas que se pegó hasta no hace tantos años. Pues recordemos, este es un artista que en la década pasada siguió vendiendo una absoluta barbaridad
de discos. No sé si era disco o single, Faith.
Sí.
Eso estaba hasta en la sopa.
Y luego en los 90 él se reconvirtió un poquito, hizo una música también con unos ritmos más de club, de R&B, de este moderno, ¿no?, para la época, ya desde los 90 hasta aquí. Él ha estado participando en cantidad de eventos también benéficos y, como digo, siempre haciendo giras monstruosas. No sé exactamente en qué punto está ahora, yo creo que está preparando nuevo material. Lo mismo me estoy colando en este momento, pero creo que está preparando nuevo material, no sé si para otro disco de colaboraciones, que ya tiene alguno, o para algún trabajo ya con material nuevo, o conjuntando, pues lo típico que se hace a veces esto de grandes éxitos con su par de temidas inéditos, ¿no?, que se cuelgan. Por eso tiene también grandes éxitos, discos grandes éxitos para aburrir. Entre oficiales y no oficiales tiene un montonazo. Y la verdad es que estamos esperando a ver cuál es la enésima reconversión, porque ya tiene unas cuantas, tanto de físico como de música, ¿no? Tanto el look como
ya
de música.
Debe de andar por los 50 y bastantes,
sí, ¿no?
Sí, no,
pero yo sé que también se planeó, no sé, iba a efectuar un pequeño reencuentro de Wham con el otro de Wham, que de nombre le pusieron Andrew, aunque nunca nos acordamos, yo esto lo he tenido que buscar. Se planteó un reencuentro con este otro amigo de Wham, que está casado, por cierto, con una de las Bananarama. Esto es un dato inútil, pero así como referente...
No, pero bueno, esto habla de que todo está conectado.
Sí, y en ello estaba, ¿no? Creo que llegaron a hacer algunos conciertos, a tocar unos cuantos temas juntos, y a falta de ver qué es lo nuevo que nos trae, estamos.
Pues nada, aquí estamos impacientes por ver al nuevo George Michael. Muchas gracias, Felipe, y te emplazamos hasta el miércoles que viene.
Muchas gracias, ahí nos veremos.
Bueno, pues aquí tenemos, como todos los miércoles, últimamente, antes era los jueves, nuestra astrología, nuestra Aldegunda Vegara, comandando esos gruñidos salvajes, que es esa maravillosa asociación cultural, que además tiene página web, tiene Facebook, tiene de todo. Os voy a decir el Facebook, que es muy fácil, Gruñidos Salvajes. Muy buenas noches, Alde, ¿cómo estás?
Y de humedades, pero debido bueno, a que ha venido ya el otoño.
Ay, fíjate, ya te conté yo que a mí, con esto del proserpinismo este que me dijiste que yo tenía, el otoño me pone un poco tristona.
Ay, para nada, que hoy es luna nueva y también podemos pedir los deseos y vienen todos sobre el amor.
Sobre el amor, bueno, pues
el amor, la paz, el erotismo y el cortejo.
Pero bueno, o sea, ¿eso significa que vamos a desmelenarnos?
Claro, y durante esta noche y mañana a follar de la mejor gana. No que la gana nos vence follando, sino a follar de la mejor gana.
Con quien se pueda, ¿no? Con quien uno tenga a mano, pumba. Porque es que a veces no se puede todo lo que uno quiere.
Anda, que la que se pone tristona.
Pero por eso, justamente por eso, para ir canalizando la tristeza y convertirla en otra cosa, ¿no? Muy bien, pues nada, pediríamos los deseos, que ya, pues si nos acordamos, el año pasado hicimos un programa específicamente sobre la luna nueva. Y estuviste tú aquí en el estudio contándonos todo lo que teníamos que hacer cuando llega la luna nueva, ¿no? Que es pedirle unos deseos que se van a cumplir con certeza.
Claro que sí, y del amor esta vez es el máximo que se puede pedir. La luna más amorosa, la de esta noche. Y encima con una cuadratura de Plutón, que le da aún más intensidad. Y con nuestro Plutón directo, que ya veis lo que está pasando sobre energías de estructuras y diferencias de poder. Todo esto lo está moviendo Plutón.
O sea que no podemos desperdiciar la oportunidad de... Pero hoy no podemos enseñarle los pechos a la luna, ¿no? Eso es solo la luna llena.
Eso es luna llena. Hoy nos metemos, ponemos una velita y escribimos nuestros más íntimos deseos. Y si podemos, lo empezamos ya a realizar.
Vale, pues nada, ya te digo que aquí hay que hacer lo que tú dices. Con la primera persona que uno tenga a mano y gustes de ella.
Y guste de ella.
Vamos a hacer el repaso de los signos, Alde.
Nuestro querido Aries.
Bien.
Pues Aries está, esta luna es demasiado libra para que él esté con todo lo que puede dar.
Vale.
Entonces está un poco de capa caída, como tú bien dices, está nostálgica.
Es una cosa del otoño, claro. Yo me lo noto.
Pensando que cuando uno cede tanto, pierde cosas. Pero bueno, tienes que dejar que lleve la rienda tu pareja estos días. Y durante toda la semana, sobre todo hoy y mañana, que te lleven y punto, en todo lo que haga falta. Y durante esta semana ya, al ir hacia más dentro de la semana, verás la influencia de este trígono de Marte y te subirá la energía. Bien. Entonces ahí sí que irás con optimismo y ganas, porque estás dentro de un trígono de fuego. Entonces, solo son dos o tres días que te vas a encontrar un poquillo desmotivada.
Bueno, pues nada, nos agarraremos al mástil para ir tirando. ¿Y Tauro?
Tauro entra dentro de la regencia de esta luna, con lo cual el amor, el cortejo, la sensualidad, todo se le viene poco para él. Hace el quincucio y está regido. Entonces, Tauro va a estar muy a la escucha de todo lo que le quieran susurrar a ese oído y dispuesto a hacerlo.
Bueno, pues mira qué bien, qué alegría. ¿Y Géminis?
Géminis sigue en racha. Sigue en racha de ir a por los objetivos. Entonces, si te colocas en su diana, te va a conseguir, porque está con mucho deseo de conseguir nuevas cosas. Y el deseo se expande a todo. También está viendo la cuadratura con Venus, con lo cual que dice, ahora o nunca. Entonces, gente que está, que le gusta a alguien, que quiere tener una oportunidad con alguien, que salte ya, que está en el mejor momento de sí, de que es verdad, que es ahora o nunca, que coja la oportunidad y no la deje escapar por la mano.
Pero entonces estamos hablando de una tremenda promiscuidad por parte de los Géminis.
Bueno, también algún Géminis en estos momentos estará soltero y necesitará compañía, pues que la coja.
Que la coja,
persona,
¿no?,
que está pensando en ella, esa sí que le va a ir.
¿Y Cáncer?
Bueno, Cáncer, vamos a ver, anda con Plutón, que se acaba de activar desde enfrente en Capricornio. Entonces, ha perdido todo el poder.
Ay, pobre.
Está que se
bueno, la semana pasada tampoco estaba muy allá, ¿eh?
Pero siente como que no está sexy, que no está siendo lo suficientemente poderoso para atraer a gente. Entonces, Cáncer, espera un poco, que acaba de empezar la dirección en esta semana y a la semana que viene vas a estar mejor. Pero esta semana, que se piense por qué piensa que no está tan sexy, porque no tiene autoridad él ni sabe gustar. Eso es lo que está pensando, ¿eh? Que no quiero decir que sea verdad, pero durante esta semana que lo investigue profundamente, porque está para darse cuenta de sus profundidades.
Bueno, y Leo, que a lo mejor es un buen...
Leo está muy bien,
mentor
le
para
coge
los cáncer.
El trígono con Marte, sigue de racha, sigue con Júpiter, con Lili, está perverso, pillín, está entregando todo el rato sentido del cachondeo, de lo lúdico, de que en la sexualidad todo puede ser ameno si sabes cómo plantearlo y cómo jugarlo, y está de racha, o sea, Leo sigue siendo uno de los mejores signos.
Tú fíjate, pero yo pensaba que Virgo era uno de los mejores signos.
Virgo está ya acabando, pasamos a Virgo, le queda a final de la semana se sale Venus, ahora todavía está beneficiado, está viendo que es una persona completa y que puede ofrecer cosas, porque él está completo y puro y limpio y entonces puede estar para ofrecer, pero a finales de la semana se sale su Venus de su propio signo. El Sol ya se ha salido hoy mismo, con lo cual a final de la semana empeora mucho Virgo. O sea que aprovecha el principio de la semana porque luego te vas a quedar para vestir santos.
Bueno, esperemos que ya hayan sembrado, ¿no?, en esa época de esplendor que tuvieron y que ahora mismo puedan tirar un poco de las rentas.
Sí.
Y Libra, ¿cómo está? Que imagino que estará espléndido, ¿no?
Bueno,
que acaba de entrar el Sol en su
signo. Que no se lo cree, vamos. A mí, vamos. Y es que además hay un nodo que si esta semana está bien, a la que viene va a ser ya flipante.
Toma,
y entra
ya
Venus. Al final de la semana todavía mejor. O sea, lo de Venus, lo de Libra es tremendo, tremendo, tremendo. ¿Y cuánto necesitamos de este signo? De escuchar al otro en lo sexual, en saber de nosotros poner con asertividad lo que queremos sexualmente. Y él nos va a enseñar a todo, en el amor. Y luego con intensidad, porque le llega una cuadratura desde Plutón y se ha puesto activado. Cosa que Libra a veces no es muy profundo y es un poco frío. Pero esta vez con esta cuadratura sí que intensifica sus sentimientos. Entonces Libra está increíble, pero vamos, el mejor signo de la semana y le quedan unas semanitas de muy activas.
¿Y cómo estáis los Escorpio?
Pues Escorpio hemos mejorado.
Menos
mira
mal,
que
porque la semana pasada estaba muy delicado.
La gran madre Ceres se nos ha colocado en Escorpio al lado de Saturno, y entonces alimenta ese Saturno mal, oscuro, que te hace estar solo y aislante. Entonces Escorpio se da cuenta que con la gran madre que tiene puede dar, que no es tan mal que dar fantasía, imaginación, misterio, ocultismo en el sexo, y también secretos, que también incluso algunas infidelidades han valido para algo, y todo esto Escorpio se está dando cuenta al tener Ceres en conjunción con Saturno. Entonces, que muchas situaciones raras sexuales han solucionado muchas cosas, entonces...
¿Pero solo a los Escorpio,
Ale,
o a todos los signos?
Escorpio eso lo está entregando a todos los signos, pero él, que a veces se pone muy serio y muy duro consigo mismo por llevar esa carga, dice, ah, no, si yo soy la madre de esto, pero que viva la madre que me parió. Entonces está increíble de decir, si esto es otra naturaleza, yo la tengo y esta es la que doy y desborro. Entonces, ¿a quién se le olvida que el sexo es mágico y que toda la magia sexual está contenida en Escorpio? Y él ahora mismo se da cuenta de que eso es su verdad. Entonces está hipnotizando, magnetizando, sexualizando a todo el mundo que pasa a su lado. O sea, que cuidado con Escorpio, que está muy potente de atracción.
Esto es como lo de que como el rey Midas, ¿no? Que miraba algo y lo convertía en oro, pues lo mismo, los Escorpio, ¿no? Te miran y te convierten en objeto de deseo.
Sí, 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 sí. Y te dan cuenta de cuál era tu magia, porque ese es el poder que sexualmente hace Escorpio. Cuando se acerca a alguien, llamémosle acercarse, o con furor, le hace que salga el furor del otro, en qué brillaba el otro. Uh-huh. Entonces, Scorpio está así. Está haciendo, como tú dices, de Midas.
De Midas, ¿no? Está haciendo de Midas del sexo. De Midas del sexo. ¿Y Sagitario de qué está haciendo?
Sagitario está haciendo de infán terrible. Ah. De que está permitiéndoselo todo. Y a lo grande. Y acordaros que Sagitario, su regente es Júpiter, y este dios hizo lo que le dio la gana.
Sí.
Entonces,
¿y con quién le dio la gana?
Mucho de que Sagitario está muy babruco, muy fácilo, muy, porque no se lo está tomando muy a la tremenda nada. Y está disfrutando de todo lo que le viene. Y va a buscar cosas que no le vienen, porque está Marte en Sagitario. Eso sí, no hay cosa más divertida que un Sagitario cuando está a tono. Entonces, Sagitario está perfecto. Para él mismo, su momento, no quiere otra cosa.
Muy bien que lo veo. ¿Capricornio?
Capricornio ha cambiado mucho. Se ha puesto esta activación y de estar muy soso, ha empezado a decir, yo esto no lo quiero. Y ya no lo quiero. Ya, por más que me lo intenten dar, no lo voy a coger. Entonces, está en una fase de rechazar cosas. En lo sexual y en lo personal, de que no deja que cosas que no quería le entren.
Bueno, pero eso está bien, ¿no?
Sí.
Si lo que no quieres que te entre, ¿no te entra?
Sí. Lo único es que no te la metan.
Bueno, eso claro. Bueno, a veces, aunque quieras que te entre, te la meten igual, o sea que... ¿Y Acuario, cómo está?
Acuario está muy bien, está armonizado porque todos los planetas en Libra le revierten a él en un trígono. Entonces está más dulce y pacífico de lo que es normal y mucho menos rebelde. Eso sí, también le quita un momento de experimentación. Entonces le baja el agrentarse en tantos experimentos extraños a lo que es habitual entregarse y está más dejándose armonizar y estar con la pareja. Entonces, tiene un momento de alegría con la pareja, los que tienen pareja, bueno, y los que no, de estar en paz, de no buscar ninguna experiencia por ahí. O sea, o tienen pareja o están tranquilos, no quieren relaciones ahora mismo.
Menos mal, Alde, porque ha pasado una época, Acuario.
Sí. Pero bueno, ahora los trígonos, verás tú, le queda un tiempo, o sea que...
Le queda un tiempo de tranquilidad.
Sí.
¿Y Piscis? Bueno, que el año la semana pasada estaba muy regular.
Sí, tanto lo ponía que
porque estaba Virgo, ¿no? En su pleno esplendor. Ahora que Virgo ha caído un poquito, supongo que Piscis habrá subido un pelín.
Ha mejorado, aunque tiene una cuadratura desde Marte a Neptuno. Entonces, está con una fuerza neptuniana muy fuerte, porque Marte se la activa. Hay una lucha entre ser muy machos o muy querer lo suyo, o dejarse llevar por un mundo de fantasías y nebulosidades de lo que es el romanticismo en la vida. Entonces, está en esas dos vertientes. Por un lado, no, esto es lo que yo debo hacer y lo que quiero ser, y por otro, la lucha neptuniana esta de yo me dejo llevar y la vida es toda poesía. Entonces, a ver qué elige. La elección le caería en Capricornio, la salvación, entonces, digamos, el punto medio. Entonces yo creo que va a tender a ser práctico para mí, que ni una cosa ni otra, va a querer compromiso.
¿Qué me dices?
Sí.
Bueno, pues oye, a ver si lo encuentra, a ver si lo encuentra. Y entonces, Alde, ¿cuál es tu consejo para la luna nueva? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Porque yo creo que mucha gente todavía no se ha terminado de enterar.
Pues mira, os encendéis una vela para pasar a otro lado, porque espiritual somos todos, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿esto lo puedo hacer yo cuando llegue a casa a las 3 y 20 de la mañana?
Sí, tenemos 12 horas, a ver, desde las 8, todavía nos queda 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, sí que puedes.
Ay, menos mal.
Hasta las 8 de la mañana, de mañana podemos.
Vale.
O sea que de noche más da más morbo.
No, no, claro, claro, claro. Nada más, estás tú sola, no tienes nadie que te moleste.
Claro, y hay menos energías en el ambiente, porque la gente está durmiendo y entonces notas menos la energía de todo el mundo, porque todo el mundo la tiene más guardada, que no, que y más en una gran ciudad, que vivimos todos demasiado cerca. Y entonces tú te enciendes tu velita, te colocas una libreta y empiezas a escribir los deseos que tengas, esta vez muy importante, sobre ética, compromiso, pareja, amor, belleza, que son temas fascinantes para conseguir sexo. Asociaciones, que también es a ver con quién me asocio pa lo que sea. Y eso en lo sexual, pero en lo general, sobre ecuanimidad, relaciones, cualquier relación, y empieza a pedir deseos que no pueden ser más de 10, pero menos de 2 tampoco, entre 2 y 10, y las escribo yo deseo y que siempre salen desde mí.
O sea, tienen que estar formulados en primera persona.
Sí, y nunca, aunque afecten a otro, es que yo modifique a otro, es yo busco la forma de llegar a, no es que el otro venga,
claro,
ni quiero al otro, es yo busco la forma de llegar al otro sexualmente y que note mi furor uterino a estar a su lado.
O sea,
¿no?
Que podemos aprovechar, si nos ha gustado siempre ese vecino que no nos ha dado ni bola, podemos sí. aprovechar esta luna nueva para sí, invocarlo,
sí.
¿no?
Sí, porque esta es de las más especiales sobre amor. Entonces, en este programa, amor, erotismo, todo lo que tiene que ver con saber atraer y estar con otra persona.
Bueno, pues entonces, y lo de la vela es imprescindible, ¿no?
Lo de la vela es que te concentra, el fuego te hace que estés ensimismado, pero si no te gusta la vela, con que te concentres mucho, punto. Lo que es muy importante es escribirlo a mano, nada de ordenadores, porque el homo es habilis, con la mano hace pensamiento, esto es el principio del mentalismo.
Vale, y con el papel, Alde, tenemos que guardarlo, quemarlo.
Hay que guardarlo un año, guardarlo en una caja. Ay, iremos cajita. Luna tras luna, porque esta luna, yo la recordaré, esta luna es del amor, pero y de la belleza y las relaciones, que a todos nos interesan.
¿Y si se nos han perdido otras lunas, otros deseos de lunas, qué pasa?
Bueno, si están en el corazón.
Ah, vale, no pasa nada, digo, porque es que claro, yo alguna vez lo he escrito, pero ya no sé dónde está.
Es que es bueno ver, guardarlo, aparte de lo guardas, y luego a la siguiente luna lo relees.
Lo lees.
Y ves que se te ha cumplido, porque se cumplen las cosas. Y además, durante el mes, si quieres, lo lees de vez en cuando y lo decretas. Dices, esto ya no lo deseo, esto es así. Sobre todo cuando la luna es ya llena. Entonces, vale. Si hoy tenemos luna nueva, cuando va a ser la luna llena, tú lo lees en voz alta diciendo, decreto que he encontrado la forma de acercarme sexualmente a tal.
Vale, o sea, ya convertirlo en una realidad y no en un sí, posible.
En llena. Y la digo en voz alta y lo decreto.
Vale.
Y en cambio ahora lo siembro escribiéndolo misteriosamente en mi papel. Y me lo guardo.
Pues eso haremos esta noche, por lo menos yo. Encenderé
Hazlo y mira tú dónde te cae Libra, porque además en la casa en que donde tenga Libra puedo pedir cosas de la casa de Libra, que para ti es la casa 2.
Pues
dinero,
estaba pensando, digo yo, es la casa 2, creo, sí.
Por eso, dinero, autoestima, valores, posesiones.
No, yo sabes que tengo la casa 2, la tengo compartida entre Libra y Escorpio. O sea, que creo que es la 1 y la 2.
Pues puedes pedir cosas de la 1 y de la 2.
Toma ya.
De tu propia apariencia y de sí. toda tu fisicalidad y de cómo empiezan las cosas y la 2, que ya sabes tú. Entonces, no la perdáis porque el amor es muy importante, las relaciones y la siguiente luna para lo sexual también, la de Escorpio.
Bueno, pues eso ya cuando nos llegue la abordaremos.
Pero esta es de relaciones, amor y embellecimiento, todo eso no lo incorporamos. Entonces no lo perdamos, que disfrutar la vida.
Pues muchísimas gracias, Alde, por estos consejos estupendos que nos ayudan a pasar la semana, por lo menos así como si fuera una brújula, ¿no?, para saber a qué atenernos.
Sí, y bueno, los signos que no están con tanta alegría, por lo no van a
como
estar
el mío, por ejemplo,
todo, porque esta semana realmente los cielos son muy benéficos.
Ah, bueno, menos mal. Entonces, o sea, que no también es tan grave el asunto.
Al que le hemos dicho que está muy bien, esta semana está mucho mejor de lo normal, y al que está fatal, que hemos dicho este no está bien, está mucho menos mal que otras veces,
vale, pues
siendo
mira,
el último.
A mí me dejas más tranquila, porque yo entre el otoño y esta y estos augurios tan delicados, menos mal que está la luna, menos
sí,
mal que está.
Sí, pero esta semana el cielo está muy benéfico, sí. Viene la energía amorosa del otoño, realmente la gente en otoño dice que es la nostalgia, y en cambio es el presente, es me quito todas las hojas que no necesito.
Pues nada, hay que resignificar conceptos.
Claro, en lo artístico, toda la esencia artística es ahora, todo el arte, por eso empieza todo artísticamente. El equilibrio, la armonía entre el día y la noche duran igual, entonces ahora mismo la esencia es muy positiva y hay muchísimas cosas en Libra.
Pues muchísimas gracias, Alde, lo vamos a tener en cuenta.
Venga,
muy buenas noches.
Buenas noches, Eva, adiós.
Y hasta mañana.
And yeah.